Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Filadelfia Central con el pastor René Menjívar. Para mantenerte conectado a nuestro ministerio, encuéntranos en Facebook y en Instagram como Iglesia Filadelfia Central o en línea. Visita filadelfiacentral.org.
Buenas tardes a todos. Qué bueno que nos están acompañando por acá. Déjanos saber desde dónde nos estás viendo. ¿Desde Sherman, Texas o Denison, Texas? ¿Desde California? Desde México, es una bendición poder estar por acá nuevamente. Déjame saber cómo te está yendo estos días. Los últimos, ¿qué fue? Jueves y viernes cayó nieve, nevó aquí en Sherman, así que se nos hizo muy difícil, pero gracias a Dios logramos. Hoy es el día 8, si eres de Chihuahua, el día 8. El día 8, allá en Chihuahua está el Chile Chilaca a 888, por si no sabían. Pero bienvenidos al día 8. Hoy vamos a estar hablando sobre 7 señales que el Espíritu Santo está presente. Hay 7 maneras para darse cuenta que el Espíritu Santo está presente. Hay muchas más. Pero antes de que entremos en eso, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero bueno, me imagino que sí. Porque todo el mundo está hablando de los incendios en California, en Los Ángeles. Así que oremos por esas personas. Oremos por todas las personas que es una situación muy devastadora. Pero me llamó la atención, una de las jóvenes me mostró un video y ahorita se los voy a mostrar, pero y que yo creo la razón por la cual eso está sucediendo. Me preguntó una hermana, ¿tú crees? ¿Qué crees de todo eso? Otras personas creen que es juicio de Dios sobre California, otras personas creen que ya Dios se cansó. Y la verdad, yo te voy a ser muy honesto, no creo que es juicio de Dios. Yo creo que Dios está haciendo notoria su presencia, que Él todavía reina sobre cualquier nación, cualquier país, cualquier ciudad y sobre cualquier persona. Pero veamos este video rápidamente de lo que sucedió 2 días antes del incendio. Bueno, 2 o un día, no recuerdo bien, pero digamos son 2 días antes del incendio lo que sucedió en este evento donde estaban todos los actores, estaban dando sus... ¿cómo se llaman? Sus their awards. How do you say awards in Spanish? Sus premios. Estaban dando todos los premios. Y esto fue lo que dijeron. Así que veámoslo ahí. Está en inglés, pero... ¿Was this the Golden Globes? Ahí puedes ver todas las cosas que están pasando. Las llamas, todo lo que se prendió en fuego. Es interesante porque allí, mientras estaban dando los reconocimientos y los premios y todo eso... Hicieron como una, ¿cómo se llama? Como una encuesta de cuántas personas se habían mencionado en los medios sociales y cuando se llegó a Dios dijeron 0. Dice el creador del universo 0. Y más adelante dijeron eso no es, no es de, what did it say? That's not uncommon. Godless town. Habló sobre la ciudad de Los Ángeles como una ciudad donde Dios no está, una ciudad desolada. Entonces dijo, eso no es sorprendente en una ciudad como esta. Entonces yo creo que Dios más bien lo que está haciendo es dejando saber, dejando su marca, dejando saber que Él todavía reina y Él todavía está ahí y Él está presente. Así que debemos tener mucho cuidado con eso y no seamos tan rápidos a dictar juicio sobre una nación, más bien orar por ellos para que a través de este evento mucha gente pueda venir a través a los pies de Cristo a través de estos acontecimientos. Recordemos, dice Cintia, muy triste la burla, sí. La palabra de Dios nos dice que Dios no será burlado, no puede ser burlado. Lo que el hombre coseche, así también segará. Entonces recordemos eso, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero como dije al principio, bienvenidos al octavo día de ayuno, al 8-88. Si eres de Chihuahua, el ayuno, estamos ayunando, seguimos con todo. Recuerda que cuando tú te metes en un día de ayuno, en un momento de ayuno, vas a ser tentado con la comida, vas a ser tentado. Gente que antes nunca te invitaba a comer, te va a invitar a comer. Gente que nunca cocinaba, va a comenzar a cocinar. Te van a invitar a un restaurante, te van a traer algo sin que tú lo pidas. Entonces, no es que ellos sean el diablo, sino que Satanás va a usar cualquier avenida para hacerte para que no lleves a cabo ese día de ayuno. Ahora, si es tu primera vez que estás ayunando, no te sientas mal si no has podido hacer los 21 días. No te sientas mal. Tampoco entregues temprano simplemente porque tuviste hambre. Si tú tienes problemas de salud y tu cuerpo no está bien y sabes que tu cuerpo no está bien, no te sientas mal porque no puedes hacer los 21 días de ayuno. Si nunca lo has hecho, comienza con un día. Si puedes hacer 2 días, haz 2 días. No los hagas seguidos, pero puedes hacer el miércoles y el viernes. Y asimismo, tu cuerpo se va acostumbrando. Es muy difícil cuando entras a un tiempo de ayuno de 21 días de un momento para otro. Si toda la vida tú no has practicado esta disciplina y de pronto ahora decides hacerlo, va a ser muy pesado. Pero tenemos algunos testimonios. La hermana Carelli, ella tiene unos testimonios impresionantes que me estaba compartiendo ella con su familia, su esposo, y me llama la atención que la palabra de Dios en Marcos 16 dice: estas son las señales que seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, todo eso. Y por mucho tiempo las personas y la iglesia, nosotros hemos creído que esas señales son para los que predican, los que cantan, los que tienen años en el evangelio. Pero mira bien, la hermana Carelli tiene una amiga en México y ella tiene una hija. Ella tenía mucho tiempo que no hablaba con su amiga. Entonces, en estos días recientes, ella decidió mandarle un mensaje para ver cómo estaba, para ver cómo estaba su hija. Y es algo impresionante porque cuando le manda el mensaje para ver cómo estás, ella me contaba este testimonio ayer, para ver cómo estaba, le manda la amiga una foto de su hija que está en el hospital. Le diagnosticaron una enfermedad, no puedo ni pronunciarla, pero es básicamente cuando el sistema inmunológico ataca los nervios. Entonces había estado allí algún tiempo y Carelli le dio unas palabras de ánimo y ella decidió que el día siguiente iba a ser para ayuno y oración para que Dios sanara a la hija de su amiga. Y para sorpresa de ella, el día siguiente, cuando terminó el ayuno, le manda mensaje otra vez a su amiga para ver cómo estaba, cómo seguía su hija. Y para sorpresa de todos, la hija se recuperó. Dios la sanó en el segundo o tercer día, no recuerdo bien. El segundo o tercer día, Dios la sanó completamente. Y la amiga entonces le mandó una foto: mira, mi hija ya está en casa, está jugando, está normal. Y eso es lo que Dios hace cuando hay una persona que le cree. Recordemos bien que el ayuno en sí no tiene poder. El poder reside en aquel el poder reside en Dios. Que ayunamos con el propósito de acercarnos más a Dios. El ayuno no hace que Dios nos conteste o no le torcemos el brazo para que nos conteste. El ayuno no es para que Dios haga lo que nosotros queremos que haga, no. El ayuno nos acerca más a Dios y nos hace más sensibles a su voz. Y es allí cuando Dios viene y obra. En este caso, en la vida de la hija de la amiga de Carelli que está en México. Y eso es lo que Dios hace, es un testimonio impresionante de sanidad. La palabra de Dios dice en Salmos: envió su palabra y lo sanó. Tú puedes orar por alguien, sea por cámara, sea por teléfono, sea a la distancia, y Dios puede sanar y tratar con esa persona. La persona no tiene que estar presente. Recuerda eso. Eso es el poder de la fe y eso es lo que Dios hace, porque Dios, su poder no tiene límites. Entonces, ese es un testimonio. Y otro testimonio que me mandó también la carta de la aseguranza, te voy a contar un poquito lo que pasó. Básicamente, ella había llegado a su casa y estacionó la camioneta, decidió que iba a limpiar la camioneta, iba a hacer algunas cositas y movió la camioneta. Después de que movió la camioneta, ella olía algo raro alrededor. Entonces ella entró adentro de la casa a los 2 minutos exactos. Ella dice que tenía el teléfono en su mano a los 2 minutos. Lo que sucedió fue que la camioneta explotó. y se encendió toda la camioneta a tal punto que explotó y el fuego y las llamas quebraron las ventanas de la casa y destruyeron parte de la casa. Hay varios testimonios en esto. Y ella cuenta que los bomberos llegaron y que dijeron que era un milagro, que no entienden cómo es que las llamas estaban tan cerca y derritieron parte de la ventana, quebraron la ventana por el calor, pero las llamas nunca entraron adentro de la casa. Y eso es muy interesante, porque esa es la promesa de Dios sobre sus hijos, la protección de Dios sobre sus hijos, que Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que recordemos eso. Pero algo muy interesante es que la casa donde ellos rentan, bueno, también dice que esa mañana había ido a llevar a su hija a la escuela, o su esposo había ido, lo había llevado a trabajar, no recuerdo bien, pero la camioneta no prendió fuego. Ellos hubieran muerto si eso hubiera sucedido unos 2 minutos antes. Pero cuando eso sucedió, se dañó la casa. El dueño de la casa les dijo, les voy a cobrar $7,000 por los daños. La camioneta solo tenía lo que se llama liability, es decir, solo no cubre los daños propios. Ahí está la carta. La carta le mandaron, y ese es el testimonio, que ellos no esperaban recibir ningún pago, pero la aseguranza decidió mandarle $6,500 al dueño de la casa. Fue el settlement. Le mandaron a él por los daños. Y eso es un testimonio porque debido a las circunstancias, la aseguranza no tenía por qué pagar nada. Pero cuando están los hijos de Dios presentes, cuando los hijos de Dios buscan de la presencia de Dios y se apoyan en la mano de Dios, Dios siempre se moverá a favor de los hijos suyos. Entonces yo voy a tal punto de decir que Dios le dijo a la aseguranza, tienes que pagar eso. Porque cuando Dios dice sí, ¿quién puede decir que no? Las puertas que Dios abre, ¿quién las puede cerrar? Las puertas que Dios cierra, ¿quién las puede abrir? Nadie. Entonces, esos son unos testimonios. Así que si hay más gente que tiene testimonios, por favor, déjamelo saber. Esbeldi se está comunicando con algunas personas para poner esos testimonios en forma de video y poderlos pasar por acá para que más gente pueda ser bendecida. Pero bien, recuerda que seguimos ayunando hasta las 4 de la tarde. Ten mucho cuidado con lo que comes, especialmente si es tu primera vez. Si no puedes aguantar, no te preocupes. Haz todos los días que tú puedas. Tampoco queremos que vayas a caer en el hospital o que algo mal te vaya a suceder. Debemos ser un poquito conscientes en eso. Tampoco al entregar vamos a ir a comer una pizza grasosa y un montón de grasa. No, tengamos un poquito de cuidado y respetemos el cuerpo un poco. Pero 7 señales que el Espíritu Santo está presente. ¿Cuáles son esas 7 señales que el Espíritu Santo está presente? Entonces, número 1, la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 17, versículo 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No hay nada de malo con regresar a la palabra de Dios, a la Biblia, y lo que se ha predicado, lo que se te ha enseñado. Hey, make sure I'm not peeking. It looks like I'm peeking on this side. Am I peeking on the thing? No. Okay. Perfect. Entonces, no hay nada de malo con verificar lo que has escuchado en la Biblia. Solo porque una persona es pastor, solo porque yo te estoy predicando o enseñando, no significa que tú debes de tomar eso sin ir y escudriñarlo. Escudriñalo por ti mismo, léelo por ti mismo. Entonces, número 1, ¿cuál es una de las señales que existen cuando el Espíritu Santo está presente? Es que hay, número 1, una convicción de la verdad en las Escrituras. Puedes escribir eso en los comentarios. Hay una verdad de las Escrituras, una convicción de la verdad en las Escrituras. Debe haber esa convicción de que lo que se me está enseñando, lo que se me está predicando es verdad. Ahora, yo he ido a muchas, obviamente soy latino y crecí en una iglesia latina, y yo he escuchado tantos mensajes que suenan bien, predican fuerte, gritan, brincan, zapatean, todo lo demás, sudan. Y al yo tomar un paso hacia atrás y analizar el mensaje, me doy cuenta que mucho de lo que se predica son opiniones personales o principios culturales, donde se lee la Biblia con el filtro de la cultura. Y eso es algo muy difícil para no hacerlo, porque somos latinos y pensamos de una manera diferente al americano, a todos los demás. Pero dentro de la Biblia solo existe una cultura. ¿Cuál es esa cultura? Es la cultura de la cruz. Lo que nosotros de pronto pensamos que es malo o que es pecado porque venimos de una cultura latina, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que a lo mejor no es pecado, que a lo mejor no es tan mal como nosotros pensamos, y debemos tener cuidado con eso. Cuando el Espíritu Santo está presente, cuando el Espíritu Santo está activo en la vida tuya, en la vida de tu iglesia, va a haber una convicción por la verdad. No por mi opinión, no por la opinión de los líderes o del pastor, no. Por la verdad de las Escrituras. Por ejemplo, una de las cosas que es importante notar es que no podemos leer la Biblia de acuerdo a nuestra cultura. Ya te voy a dar un ejemplo. El ejemplo es este, y yo lo he visto vez tras vez, obviamente porque mi papá es salvadoreño y vamos a El Salvador y predicamos allá. En abril vamos a ir para allá. Pero una de las cosas es que yo voy a las iglesias, no tengo nada en contra de estas iglesias, para nada, no los critico ni nada. Pero tú vas a una iglesia y todas las mujeres tienen velo, usan un velo blanco. Yo al inicio yo miraba eso, yo decía, no, estas hermanas como que sí son más santas, estas hermanas sí han de orar, esta iglesia sí ha de estar en el puro fuego del Espíritu Santo, pero no siempre es así. ¿Y por qué uso ese ejemplo? Uso ese ejemplo porque en 1 Corintios, en el capítulo 11, comienza Pablo a describir estas cosas. Y hay tres razones o tres cosas que tú puedes ver dentro de esa escritura. Por ejemplo, ahora se predica, la mujer debe usar el velo. Pero ¿por qué te digo que no se tiene que usar? Porque número uno, porque Pablo específicamente dice allí que si tiene el cabello largo le es honroso y toma el lugar del velo. Entonces no tiene que usar el velo si tiene cabello largo. Número dos, a la cultura a la cual Pablo estaba escribiendo, la mujer que tenía el cabello más largo que el hombre o su esposo, eso era una señal de sujeción a su marido, a su esposo. Entonces, si no tenía el cabello largo, se le ponía un velo. ¿Por qué? Debemos entender que en este momento apenas el evangelio está siendo esparcido, apenas se está predicando. Y número tres, que es una de las razones que yo creo que es más comunes, Pablo le escribe eso a la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque había un templo donde allí, de acuerdo a la historia, habían 1,000 prostitutas a la vez dentro del templo. Porque el pueblo de Corinto, toda esa sociedad, el pueblo de Corinto, ellos eran muy dados a la... No quiero decirlo, pero eran muy dados al sexo libre. Entonces ellos... se dormían y se acostaban con quien fuera. Eso era algo parte de su cultura y lo que ellos miraban como normal. Cuando Pablo llega y predica el evangelio, hay mujeres que eran prostitutas que comienzan a ser salvas. Y una de esas características que tenían esas mujeres es que se rapaban el cabello. No había cabello. Entonces, para que no fueran confundidas en la calle por prostitutas, aquellas que ya se habían entregado al Señor, Pablo dice, usen el velo. ¿Por qué? Porque el cabello apenas les comenzaba a crecer nuevamente. Es decir, para que no sean confundidas con todas las demás. Por eso Pablo específicamente dice, si la mujer tiene el cabello largo, eso es en lugar del velo. Porque el cabello largo es honroso. El cabello largo en el hombre es deshonroso. Y esto es lo que pasa cuando el Espíritu Santo ya no está presente, es que ya no hay una convicción. No que no conozcan la verdad, sino que no hay una convicción de la verdad en las Escrituras. ¿Por qué? Tú puedes ir a muchas iglesias alrededor del mundo, especialmente aquí en Estados Unidos, y tú vas a ver cuántas iglesias, los que dirigen la alabanza, tienen cabello largo, y un sinnúmero de cosas que leemos en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué digo que hay una convicción en la verdad de las Escrituras? Porque el Espíritu Santo nos lleva, nos trae esa convicción cuando leemos la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que ya no opera de acuerdo a las doctrinas o principios establecidos en la palabra de Dios. Número uno, porque no lee. Número dos, porque no hay esa convicción. No hay esa convicción. Por ejemplo, y también debemos usar un poquito de sabiduría y ser un poquito cuidadosos. Hay algunos jóvenes, por ejemplo, el grupo de alabanza de la iglesia es compuesto, la mayoría son jóvenes. Entonces los jóvenes van a tener unos estilos diferentes. Entonces es allí donde uno tiene que caminar con cuidado. Entonces lo que yo hice es que hablé con uno de ellos cuando ya tenía el cabello muy largo. Lejos de ir y decirle, eso es pecado, eso es antibíblico, estás deshonrando a Dios, yo no le voy a matar la actitud, ni tampoco le voy a matar la pasión que él tiene por servir a Dios. Entonces, ¿qué hice? Hagamos una apuesta. Si yo bajo a 230 libras, no voy a decir, uy, tampoco, porque eso para mí, eso es ya adelgazar. Para usted, eso todavía sigo siendo gordo, pero está bien, pero ya adelgacé un poco. Pero le dije, si yo llego a las 230, yo te mando una foto, hagamos una apuesta. Yo llego a eso, y si yo llego a las 230, entonces yo puedo decidir cómo te cortas el pelo. Me dijo, me parece bien, excelente. Y lo hicimos, y se cortó el pelo. ¿Por qué? Tenemos que navegar de una manera que entendamos a los jóvenes. Y es por eso que en mi generación hay muchos jóvenes que no sirven a Dios o tienen una experiencia muy mala con la iglesia. Porque lejos de entenderlos, se vio lo que dice la palabra de Dios y se le dijo, estás en pecado, estás mal, te vas a ir al infierno. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba creciendo en la iglesia, una hermana se me acerca y me dice, no uses la cachucha así. Le digo, ¿por qué? Así la usan los pandilleros. Nunca he visto un pandillero en mi vida. Yo no sé cómo usan la... Yo me la puse así al revés porque quise. Porque juego béisbol y cuando en los partidos la usamos para el frente, cuando se acaba el partido la ponemos para atrás. ¿No? Entonces, muchos jóvenes y muchas personas han tenido esos encuentros y debemos de ser muy cuidadosos. El Espíritu Santo nos da esa amabilidad. Es más, escribe esto, número dos, no era el punto número dos, pero número dos, con la convicción de la verdad en las Escrituras, número dos, el Espíritu Santo nos da la amabilidad, nos da la compasión para tratar con los demás. Número dos, ¿qué es lo que está presente? Es que el Espíritu Santo nos da la compasión y la amabilidad de tratar con los demás. Voy a escribir eso, compasión y amabilidad. Para tratar con los demás. Es por eso que debemos tener cuidado de no condenar a la gente. ¿Cómo vamos a ganar a la gente si los condenamos? Tú no puedes invitar a alguien a la iglesia y decir, te espero ahí mañana. Sí, ahí vamos a llegar. Y no puedes decirle, bueno, si no llegas, eres un mentiroso. No, no conocen de Dios. Entonces, ellos van a actuar de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, me da mucha risa cuando de pronto me encuentro con familiares de hermanos cristianos y se disculpan. Discúlpame, es que no conocen de Dios, es que dicen muchas malas palabras. ¿Y qué se espera de ellos? No son cristianos. Si yo voy a China y yo me encuentro con, obviamente, muchos chinos, me voy a ofender porque hablan chino. No, esa es su naturaleza. Ellos hablan ese idioma. Entonces, cuando hay compasión y amabilidad para tratar con las personas, entendemos que la naturaleza de ellos no es la naturaleza de Cristo, no es lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Entonces no hay por qué ofenderse porque ellos se comportan de acuerdo a su naturaleza. No hay por qué ofenderse. Entonces, de regreso al número uno, hay una convicción en la verdad, de la verdad en las Escrituras. Por eso debemos nosotros verificar bien las Escrituras. Darnos cuenta que lo que la palabra dice es el intento del escritor, es la intención del escritor. Por ejemplo, hay una frase que yo escribí que si bien recuerdo, parece que lo dijo R.C. Sproul. R.C. Sproul dijo, debemos tener cuidado de no permitir que nuestro celo por el conocimiento de la cultura oscurezca lo que realmente se dice. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Hay cosas que se le llaman pecado que no son pecado, sino que más bien no es parte de la cultura. Hay cosas que se dicen que no son pecados, que sí son pecados. pero porque son parte de la cultura, se permiten. Entonces debemos ser muy cuidadosos con eso. Y dentro de eso, el punto número 2, el Espíritu Santo da compasión y amabilidad con tratar a las personas. Y mientras nosotros ayunamos, esa compasión y ese amor se va desarrollando en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, yo creo que aquí me voy a quedar un buen rato. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Escribe eso, a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo me guía a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Por qué es importante esto? Es muy importante. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando una persona tiene el Espíritu Santo y esa relación con el Espíritu Santo se cultiva en ayuno, en oración, como estamos haciendo estos 21 días, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso, el cristiano, la cristiana que ayuna, no se deja mover por el chisme que pueda escuchar. ¿Por qué? Usted sabe cuántas cosas yo he escuchado de los jóvenes. Y cuando yo escucho eso, lo tomo y voy y oro por los jóvenes. Y les pregunto, le pregunto a Dios, Señor, enséñame cómo tratar con ellos. Señor, tú sabes que esto me duele, esto me afecta, pero Espíritu Santo, enséñame, guíame, ¿cómo debo tratar con ellos? Y a medida que yo voy orando, el Espíritu Santo me va dando paz y me dirige a toda verdad. Es decir, el Espíritu Santo te habla y dice, te lo voy a poner de esta manera, sin dar mucho ejemplo porque no quiero exponer a las personas. Por ejemplo, a mí llegaron con un comentario de algunas personas. Yo fui y oré. Yo dije, Espíritu Santo, yo no sé si es verdad, yo no sé si es chisme, pero yo necesito saber. ¿Qué hice? Fui y oré. Y el Espíritu Santo me trajo a memoria, ¿recuerdas este momento? ¿Recuerdas este momento? ¿Recuerdas este momento? Sí. Por eso es verdad lo que te están diciendo. Ah, ok. Ahora, ¿recuerdas este momento y este momento y este momento? Sí. Esta otra parte que dijeron no es verdad. Entonces, ¿qué hice? Oré nuevamente, hablé con la persona. Y dicho y hecho, es exactamente lo que el Espíritu Santo me había dicho. Porque el Espíritu Santo siempre te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nunca te va a guiar para exaltar a la cultura, para exaltar a una persona más. Por eso debemos tener cuidado cuando la gente nos elogia, cuando la gente nos dice, está haciendo un buen trabajo, qué bonito mensaje. Debemos tener mucho cuidado. Porque una cosa que aprendí del pastor es, el que vive por los aplausos del hombre morirá por las quejas del hombre. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso, cuando hablamos, estamos hablando verdad. Cuando nos referimos a alguien más, estamos hablando con verdad o estamos hablando dentro del desde la perspectiva o a través de la herida que nos causaron. Debemos de tener mucho cuidado. Todos hemos caído víctimas de eso. Pero el hombre, el cristiano, la cristiana, la hija de Dios que ayuna, es una persona que constantemente habla con verdad y es dirigido a la verdad. Entonces, número 2, ¿qué era? Número 2 es compasión y amabilidad para tratar con las personas. Y número 3, ¿cuál es la tercera cosa que está presente? Cuando el Espíritu Santo, la evidencia que el Espíritu Santo está presente, esto debe estar presente no solamente en nuestras vidas personales, sino que también en la iglesia. Debe estar presente en la iglesia. Debe haber una compasión, una amabilidad por los visitantes. ¿Cuál es la compasión que se tiene para con los visitantes? Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando ha llegado un visitante a la iglesia, ¿hay suficiente compasión para ir y saludarlo? O se termina el culto, saludo a las mismas personas de siempre porque me caen bien y dejo al visitante por el lado. Eso no es compasión, eso no es amor, eso no es amabilidad. naturalmente el Espíritu Santo comienza a poner amor, porque es una de las expresiones del fruto del Espíritu Santo. Amor es número uno. Amor, te empieza a dar amor por las almas. Eso es lo que es vivir en quebrantamiento, que lo hablamos la semana pasada, el viernes. ¿Qué es vivir en quebrantamiento? Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Te quiero hacer una pregunta. Si Jesús estuviera presente corporalmente en la iglesia, ¿tú crees que Jesús haría el esfuerzo por ir y saludarte? Creo que sí. ¿Crees que haría el esfuerzo por ir y saludar al visitante? Yo creo que sí. ¿Por qué entonces no somos como Jesús en esa área? Usualmente hablamos, tenemos que ser como Jesús, tenemos que ser más amables, tenemos que amar más, tenemos que perdonar. Sí, entiendo todo eso. Pero ¿qué tal de ir tras la oveja que está perdida? ¿Qué tal de ir detrás de aquella persona que está visitando? Por eso el día de ayer, cuando presentamos la visión de la iglesia, una de las cosas que hice fue, todos vamos a orar. Busque a unas personas, así no las conozca, use ese momento para presentarse y vamos a orar juntos como iglesia. ¿Por qué? Porque hay unidad. Y esa es la oración de Jesús. Cuando hay compasión, cuando hay amabilidad, entonces naturalmente uno se preocupa por los que están visitando. Y ya no dices más, bueno, esa no es mi área, esa es la área de alguien más. Ese es el trabajo del pastor, es el trabajo de los líderes. No. Y vuelvo y te repito, ¿qué significa ser pastor? ¿Qué significa ser líder? No es que somos reconocidos, no, simplemente tendremos que darle cuentas a Dios por más cosas. Tenemos más responsabilidad, por lo tanto le daremos cuenta a Dios por más cosas. Yo le daré cuentas a Dios por estos podcasts, estas transmisiones que se están haciendo en vivo. ¿Qué dije bien? ¿Qué no dije bien? ¿Cómo herí a alguien? Todo eso yo tengo que estar consciente que le daré cuentas a Dios. No puedo comenzar algo y dejarlo a medias. Entonces, por esa razón, en estos 21 días como resultado, estamos ya trabajando en un plan. ¿Cómo vamos a seguir dándole seguimiento a esto? ¿Por qué? Porque le daremos cuenta a Dios y a sí mismo a los que nos visitan. Entonces, hagamos de este año una meta que vamos a saludar a los visitantes. Un día tú fuiste visitante, un día yo fui visitante. Y se siente mal cuando lo ignoran a uno. Yo te voy a decir una cosa, y escribe esto, porque esto es muy importante y es una verdad que yo siempre le recuerdo al liderazgo de jóvenes. La gente vendrá por causa de la presencia de Dios, pero la gente se queda por el compañerismo. La gente viene por la presencia, pero la gente se queda por el compañerismo. Y el domingo vamos a estar hablando un poquito más de eso. La gente viene por la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo que está aquí, pero se queda por causa del compañerismo. Alguien me llamó, alguien me invitó a un café, me parece bien esta gente, este muchacho siempre me viene a saludar, esta muchacha siempre me viene a saludar, esta familia me invitó a comer, esta familia se dio cuenta que estoy visitando. Por ejemplo, el testimonio de los hermanos Pimiento, que muchos los conocen como los colombianos. ¿Por qué se quedaron aquí en la iglesia? Se quedaron aquí en la iglesia por una sencilla razón. Vinieron y les gustó porque estaba la presencia de Dios y dijeron, esto nos gusta. Por eso ustedes ven al hermano Pepper. El hermano Pepper se mueve y él, si fuera por él, estuviera bailando en la presencia de Dios y todo el mundo estaría viendo como, ay, qué pecado. Esa es una de las cosas cuando leemos la palabra de Dios, que yo le pregunto a Dios seguido, Señor, el bailar es pecado, ok, porque nos han enseñado eso. Obviamente no voy a ir a un baile donde hay tomadera y todo lo demás. Pero yo recuerdo cuando fui a la escuela bíblica. Muchas gracias, hermana Cintia. Hermana Cintia ahí está poniendo todos los puntos. Así que si por apenas te vas conectando, puedes verlo ahí. Pero yo recuerdo que fui a la escuela bíblica. Y cuando entré, era la primera alabanza. Y yo vi a todos los hermanos africanos enfrente, literalmente bailando. Hacían sus bailes culturales. Entonces yo recuerdo que le llamé al pastor y le dije, si bailar es pecado, entonces todos aquellos se van a ir al infierno. O sea, hay muchas cosas que vemos culturales que son pecado. Ahora bien, no me malinterpretes, esta no es una excusa para ir y bailar afuera al mundo, no. Lo que te estoy diciendo es que dentro de la presencia de Dios en la iglesia no hay por qué estar como momias, no hay por qué no aplaudir. Entonces los hermanos Peppers vinieron a la iglesia, les gustó mucho la presencia de Dios, la alabanza que se toca aquí. Y ellos iban a visitar otras iglesias. Pero la razón por la cual se quedaron fue por esta razón. El pastor les mandó un mensaje. Ellos tenían como un mes que no llegaban. El pastor les mandó un mensaje y les dijo, no los he visto, los hemos extrañado, ¿cómo están? Ellos estaban en Colombia. Y fue ese mensaje donde ellos decidieron, aquí nos quedamos. Nos quedamos, no vamos a visitar otras iglesias, nos quedamos aquí. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tenía suficiente compasión, amabilidad y se preocupaba por los nuevos. Nosotros no podemos llegar a ser tan egoístas donde solamente nos preocupemos por lo mío y los nuestros. No, porque Jesús no es así, porque Dios no es así. Dios, el Espíritu Santo, su perdón está disponible a todo el mundo. A todo el mundo. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a los que le recibieron. A los que creyeron en él, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Los que no teníamos entrada, nos dio entrada a nosotros. Nosotros los gentiles, nosotros los que no pertenecíamos a ese pueblo escogido. Entonces, si Jesús hizo eso por nosotros, nosotros podemos hacer eso por los visitantes. Darles y rendirles el mismo amor, la misma atención que se nos ha dado a nosotros. Entonces, número 3. Voy a escribir esto aquí, número 3. Número 1, hay una convicción de la verdad en las Escrituras. Número 2, hay compasión, hay amabilidad. Y número 3, yo creo que con esto voy terminando. Sí, voy a terminar con esto y después vamos a mostrar el video de la visión para el 2025. Hay un alejamiento del pecado. Número 3, hay un alejamiento del pecado, es decir, te distancias del pecado. Ahí está mi hermano Pepper, dice, fue lo mejor venir a una iglesia donde el pastor es fanático del Barcelona. Especialmente si, y así sabes que es de Dios, porque el hermano Pepper es del Madrid y el pastor es del Barça. Yo te voy a decir una cosa. Tú que nos estás viendo, Dios nunca pierde, Él es campeón. Por lo tanto, si vieron el partido el domingo, el Barça ganó 5-2. Ahora pregúnteme, ¿dónde está Dios? ¿Dios está con los perdedores? Claro que no. Así que seguimos orando, hermano Pepper, por usted, para que Dios haga la salvación, la obra completa. Y el domingo vino muy con la bufanda del Madrid, que Dios lo perdone por entrar a la casa de Dios con eso. Entonces, número 3. ¿Cuál es número 3? Hay un alejamiento del pecado. Hechos capítulo 3, verso 19. Dice así. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cómo se borran los pecados? Cuando hay un arrepentimiento en nuestras vidas. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo siguiente. Hay un alejamiento del pecado. En Hechos capítulo 3, lo que está pasando es que Pedro está predicando. Y en Hechos capítulo 2, versículo 37, le preguntan a Pedro, varones galileos, varones, ¿qué tenemos que hacer nosotros para obtener la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que sean perdonados nuestros pecados? En el verso 38, Pedro le dice lo mismo. Le dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, cuando el Espíritu Santo está presente, el Espíritu Santo trae convicción sobre tu vida para alejarte del pecado. Hay personas con las que yo he hablado. Can you click on that thing? On that screen. Just want to see if... Yeah, just click on the white or on the blue. Just click anywhere on the blue. Oh, okay, cool. ¿Qué decía? Se me olvidó lo que estaba diciendo. Entonces Pedro está predicando y la respuesta es, ¿qué debemos hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué debemos hacer para obtener el perdón de pecado? Eso es lo que hace el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo está presente, trae una convicción. Y la convicción es muy diferente a la culpabilidad. Siempre lo he dicho, la culpabilidad te hace sentirte mal te dice que eres malo por lo que hiciste, que no eres una persona buena por lo que hiciste. La convicción te señala y te dice, esto estuvo mal, pero no te hace sentirte mal, pero sabes que hay algo que no está bien dentro de ti. Y la convicción es la que te atrae al Espíritu Santo, mientras que la culpabilidad es lo que te aleja del Espíritu Santo. La convicción del Espíritu Santo te atrae a Dios y la culpabilidad te aleja de Dios. Y Satanás es bueno para eso, trae la culpabilidad. Yo he hablado con personas que han venido a la iglesia y cuando están en la iglesia, en el culto, dicen, yo no sé por qué, dice, pero me siento sucio. Me siento muy sucio por dentro. ¿Por qué es? Bueno, esa es la convicción del Espíritu Santo, que se siente sucio por dentro. ¿Por qué? Porque hay pecado. Porque toda persona cree afuera de Dios que son buenos. Pero la Biblia dice, no hay ni uno bueno. No hay nadie que haga lo bueno, ni aún uno. Es verdad, por esa causa me quedé en Filadelfia, por el compañerismo, dice la hermana Suyapa. Por eso se quedó. Y ella vino, yo recuerdo bien, y esto es otro testimonio del compañerismo y de ser amable y alcanzar a la gente, ser un esfuerzo. Cuando ella vino, yo recuerdo que me dio el número de teléfono de Brianna, de la Brianna, y me dijo, yo tengo una hija que tiene, no sé si 13 o 14 años en aquel entonces, y me dijo, te doy el número de teléfono de ella, tú que eres a cargo de los jóvenes, y puedes llamarle, mandarle mensaje para que venga. Yo dentro de mí dije, no, pues yo tengo, no sé, 30 y tantos años, ¿qué voy a hacer llamándole a una niña de 14 años? Entonces lo que hice es que encargué a una muchacha, le dije, mira, esta muchacha se llama Brianna, es nueva. Yo quise convencer a esta muchacha porque ella nunca había hecho esto. Le dije, ella quiere venir, pero necesita que alguien la motive. Mentiras, yo no sabía si Brianna quería venir o no en aquel entonces. Pero esa fue mi manera de animar a esta muchacha. Entonces la muchacha dijo, ok, está bien. Le empezó a mandar mensaje. Brianna comenzó a llegar a la iglesia. Ella estuvo aquí cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los jóvenes. Para hacerte una historia larga, corta, ahora Brianna es una de las líderes de jóvenes. Es una de las que dirige la alabanza. Es una de las que cuando yo viajo a predicar o llevo un grupo de jóvenes, ella va con nosotros. Pero todo eso fue como resultado de qué? De que hubo una persona que se preocupó lo suficiente para mandarle mensaje, para hablar con ella, para ofrecerle a darle un ride, siempre hacerla sentir bien en la casa de Dios. Entonces lo que pasa es que ya cuando Brianna se conectó a la iglesia, ella hizo sus propias amigas, sus propias amistades. Ya no era necesario la atención de esta persona, sino que esta persona siguió haciendo lo mismo con otras personas. Y si nosotros como iglesia podemos entender eso, que después que la gente conecte, Y conecte con otras personas y haga amistades, eso después se sigue haciendo, la iglesia va a seguir creciendo porque la gente se queda por el compañerismo que hay. Entonces, regreso número 3, ya para ir terminando. Hay un alejamiento del pecado. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado y el verdadero arrepentimiento en nuestras vidas hace que nos alejemos de las cosas que entristecen a Dios, que entristecen al Espíritu Santo. Y son aquellas cosas como los malos hábitos, el mal carácter, todo eso. Y por eso cuando nosotros ayunamos, estamos matando, crucificando la carne, ya no dan ganas ni de argumentar con las personas. Ya no dan ganas ni de gritarle ya a los hijos o al esposo, es que tú viejo, que no sé qué, es que vieja, no. Ya no hay ganas de eso. ¿Por qué? Porque la carne está siendo crucificada. Y eso es lo que hace el ayuno. Y esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está en la iglesia. Es que hay un alejamiento del pecado. Cuando no se hace una prioridad la relación con el Espíritu Santo, cuando no se ayuna, cuando no se ora, todo tipo de cosas se sube al altar. Te puedes subir al altar en chores y la gente va a decir, eso está bien, no es pecado. Digamos que no es pecado, pero eso honra a Dios. Dios quiere que se le adore de esa manera. Dios es un Dios muy específico. No podemos enamorarnos de la parte misericordiosa de Dios. Debemos entender eso. Por eso hay gente que tú vas a ver en los altares, se suben con chores, jeans rotos. Yo antes me subía con pantalones rotos. Obviamente No era solamente para ministrar a los jóvenes, no, yo subía así. ¿Por qué? Porque no había esa convicción dentro de mí, porque yo no ayunaba, yo no oraba, yo no hacía una prioridad la relación con el Espíritu Santo. Yo miraba a las demás iglesias y yo decía, ellos lo hacen así, por lo tanto yo lo tengo que hacer igual. Y debemos tener cuidado, nunca podemos comparar nuestra iglesia con otra iglesia, nunca puedo comparar mi vida espiritual con la vida de otro. Si nos comparamos los unos con los otros, siempre vamos a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque somos personas que tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿de dónde es que recibimos la instrucción? ¿De dónde es que recibimos la inspiración? Del mismo Espíritu Santo, del glorioso Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta. Cuando leemos la Biblia y nosotros hacemos una prioridad la relación con el Espíritu Santo, entonces es el Espíritu Santo que nos va a decir, esto está bien, esto no está bien. Yo por eso aconsejo mucho a los muchachos que se van a la escuela bíblica, porque tú te puedes ir a la escuela bíblica y saliendo de la escuela bíblica vas a salir todo enfermo de que yo me he visto así, de que yo dirijo así, yo hablo así, yo me hago el pelo así, me pinto el pelo de esta manera, me hago tatuajes, me pongo más aretes. ¿Por qué? Porque te estás rodeando de otra gente que muchos de ellos no tienen una relación con el Espíritu Santo. Por eso las iglesias, nosotros, las iglesias no pueden ser nuestro estándar para cómo debemos nosotros manejar la iglesia, la obra de Dios. Nuestro estándar y nuestro estilo de vida lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso es importante vivir una vida en el Espíritu Santo, vivir una vida en ayuno, en oración, en la escritura de la palabra. Solo de esa manera vamos a vivir una vida donde no vamos a ofender a Dios, donde no vamos a ofender y vamos a honrar a Dios en todo lo que hacemos. Por eso hay gente que me ha dicho a mí, es que ustedes son un poco de la vieja escuela, ¿no? Le digo, ¿por qué? Es que las muchachas tienen que usar faldas. Y si usan pantalón, tiene que ser un pantalón muy, muy, muy grande. No puede ser angosto. Y los muchachos tienen que vestirse de tal forma. No, no es que seamos de la vieja escuela. Pero es que nosotros creemos, obviamente, en la santidad, en la modestidad. Pero creemos en honrar a Dios. No solo con nuestras palabras, sino en la forma de vestir. Imagínate que tú vayas a la corte y el que es tu abogado no llegue en traje, sino que llegue en chanclas, en chores y una playera, y tomando un café. Yo a ese hombre, yo no le confío mi vida. Yo digo, tráigame uno aquí con corbata que se vea que toma las cosas en serio. Una de las cosas, yo no sé por qué me metí a hablar en esto, pero una de las cosas que nosotros como cristianos es un reflejo de que tomamos a Dios en serio es de la manera en que vestimos en la casa de Dios. Yo dije que nunca hablaría de la vestimenta, pero aquí estoy hablando de la vestimenta. Pero es importante que nosotros tomemos esto como un principio. De la manera que yo veo a Dios, la seriedad que yo tengo con el Espíritu Santo, con Dios, mi seriedad, la seriedad de mi relación con Dios, se refleja también en la manera de vestir. Ahora, no te estoy diciendo, si tú no tienes buena ropa, está bien con los mejores trapitos que tú tengas. Pero no quieras copiar a los demás. Yo, y por eso muchos estudiantes de la escuela bíblica se molestan conmigo, porque siempre digo lo mismo. ¿Por qué se visten como todos los demás? Al parecer, si yo voy a la escuela bíblica, las modernas y las que hay por allá, entre más vagabundo me vea, es como que más estoy a la moda. Yo debo vestirme de acuerdo a quién soy yo, no de acuerdo a quiénes son ellos. Mi inspiración, la manera de hacer las cosas, no viene de las iglesias grandes, viene de la palabra de Dios, viene en la revelación del ayuno y la oración. Entonces, yo te quiero animar que tú busques a Dios en tu tiempo de oración, que tú te inspires por la palabra de Dios. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo, cuando hacemos las cosas de acuerdo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien va a sostener eso. Por eso hay gente que me pregunta a mí, ¿cómo le haces con los jóvenes? O le pregunta al pastor, pastor, es que la iglesia está creciendo, ¿y cómo le hace? Es que usted no toma, ¿cómo se llaman estos ahora? Sabáticos. No se toma un momento de descanso. ¿Por qué? No. Porque cuando se hace todo a la manera del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien sostiene eso. Y por eso usted no me va a ver tomándome un mes, dos meses, tres meses, seis meses de descanso, que porque ay, estoy muy cansado. No. Si se cansa uno, claro que sí, porque uno es humano. Me tomo unos tres días, hermano, en ayuno, en oración y entregando con una buena fruta y descansando en un tiempo, en un bosque sin señal de celular. Hermano, eso lo refresca a uno. Me aviento un viaje a Cancún y como hasta decir no más y duermo tarde. Eso lo resetea a uno, eso lo cambia a uno. Una semana lo más. Pero que me voy a tomar seis meses como descanso, no. Cuando tú haces las cosas por tus propias fuerzas, entonces tendrás que mantener todo por tus propias fuerzas. Cuando haces las cosas de acuerdo a la instrucción del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien va a sostener aquello. Entonces recuerda eso en tu vida personal, en la iglesia, en el ministerio. Si Dios es primero, si tú haces de acuerdo a como Dios quiere que se hagan las cosas, Dios las va a sostener y no hay por qué apresurarse. Mira lo que dice aquí Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ese es número 3. Hay un alejamiento del pecado. No te sientas mal si todavía hay hábitos que te son difíciles dejar, ¿no? Ve y corre con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, ayúdame, porque para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y dice la Biblia en Romanos 8:26 que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Puedes escribir eso. El Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad. Por ejemplo, yo tengo una debilidad, te voy a contar para que vayan con el chisme. Y es que a mí me encanta la nieve. Si eres de El Salvador, el sorbete. Si eres de Brasil, sorbete. Si eres de, bueno, América, ice cream. Yo tengo esa debilidad. Entonces yo le oro al Espíritu Santo. Yo le oro a Dios. Le digo, ayúdame con esa debilidad. Es que se me antoja la nieve aun cuando no tengo hambre. Quiero comer nieve. Quiero cenar nieve. Me encanta. Y por eso estoy como estoy. Pero me ayuda en esa debilidad. No solamente debilidades, digamos, de malos hábitos espirituales, sino también en eso. El Espíritu Santo me ayuda en esa debilidad. Porque a veces no puedo decir que no. Me ofrecen un postre. Es difícil decir que no. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda en eso. Tres cosas que hemos aprendido hoy. Número uno, hay convicción de la verdad en las Escrituras. Número dos, hay compasión, amabilidad para tratar a la gente. Y número tres, hay un alejamiento del pecado. ¿Sabes qué? Me parece muy interesante que todas las personas con las que yo he tenido un encuentro, ministros, hablando de ministros y también hermanos de la iglesia, el amor, la compasión, la amabilidad se le nota en la mirada. Y uno rápido sabe que tiene una relación con el Espíritu Santo. Y veo esa misma mirada en todos. Una persona que no tiene una relación con el Espíritu Santo es una persona que no es amable. Es una persona que dice, yo así soy, yo así nací y así me voy a morir. Así le guste a quien le guste, al que no le guste, pues ni modo, yo así soy. Yo hablo con la verdad. Eso es inmadurez. No creas que eres una persona madura. Eso es inmadurez. El Espíritu Santo cambia nuestro carácter. No te cambia la personalidad, pero te cambia el carácter. Entonces, de esa manera te darás cuenta. El Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo me está haciendo una persona amable, una persona llena de compasión, una persona llena de amor. Número tres, hay un alejamiento del pecado. Tiene que darte asco el pecado. Muy bien, mañana vamos a estar por acá a la misma hora. Así que comparte, yo te voy a pedir que compartas esta transmisión. Si hay puntos, ayúdanos a que esto se difunda. Comparte la transmisión desde la página de Iglesia Filadelfia Central en Facebook o el link en YouTube o desde la página personal mía, Eduardo Mengíbar. Compártelo para que la gente pueda ser bendecida. Si hay algunos clips que te han gustado, puedes grabarlos en tu celular. Súbelos o mándamelos a mí. Se lo mando a los muchachos para que los muchachos los suban. Yo ahora no estoy en los medios sociales. Hay una persona que los está corriendo todos, que está subiendo las cosas y las fotos, pero yo no estoy ahí porque me quiero enfocar en estos 21 días, porque yo quiero maximizar el tiempo con el Espíritu Santo durante estos 21 días. Entonces, con eso Quiero anunciarte también la visión del 2025 en la Iglesia de Filadelfia. Es año del Espíritu Santo, por lo tanto, vamos a tener más enfoque en el Espíritu Santo. Vamos a modelar la iglesia de acuerdo a la iglesia en Hechos, que predicaban, oraban por los enfermos, se sanaban, echaban fuera de demonios, ellos desafiaban a los líderes gubernamentales. Ellos eran una iglesia y fueron una iglesia llena de poder. Entonces, el proyecto Hechos, de ahí nos estamos agarrando, el proyecto Hechos para el 2025, año del Espíritu Santo, rompiendo barreras y límites. Vamos a predicar el evangelio, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Si nosotros nos mantenemos en esas tres cosas, nunca vamos a desviarnos. Y esa es la meta, mantenernos siempre en un mensaje cristocéntrico, que es el único mensaje que cambia, que transforma. Entonces, ¿do we have that video ready? Entonces, mira este corto video de unos 2 minutos y que seas inspirado. Bueno, entonces, parte de esa visión es que comenzamos y abrimos una nueva iglesia en Bonham, Texas. Así que estemos en oración por eso. Dios se va a glorificar este año. Vamos a salir a los apartamentos, a los centros, a los asilos, centros de rehabilitación. Va a haber más que suficiente oportunidad para predicar el evangelio. Vamos a predicarle a toda la gringada que haya, que encontremos, a todos los latinos que encontremos, se les va a predicar a Cristo. Este año va a ser un año de mucho trabajo, esfuerzo en el reino de Dios. Así que Dios nos va a bendecir. Antes de terminar, quiero dejarte saber, este libro es El Ayuno del Señor, de Gigi Ávila. Se lo estamos dando a todas las personas. Si tú quisieras sembrar en este ministerio o el ministerio personal mío, hay 3 maneras para hacerlo. Bueno, 2 en realidad. Puedes hacerlo a través, ahí lo van a ver en pantalla, puedes hacerlo a través de Church Center, o puedes hacerlo a través de Iglesia Filadelfia, no, filadelfiacentral.org, y ahí puedes dar algún tipo de semilla, sea la semilla, el tamaño de semilla que sea. Pero sí te pido que para recibir este libro, tú mandes un mensaje, envía un mensaje por cualquier medio social, déjanos saber en cuál plataforma diste, si fue Church Center, fue a través de la página, si fue a través de Cash App. Déjanos saber allí la cantidad que diste para verificar que sí entró y tu dirección para poderte mandar este libro. Ahora, you can bring it back to me. Ahora, si tú vives aquí en Sherman o vienes a Iglesia de Filadelfia, este libro yo te lo voy a dar en el culto. Entonces, si tú quieres sembrar esto, no estás comprando este libro, es solamente en agradecimiento. Y si quieres dar a mi ministerio personal, puedes hacerlo en eduardomengibar.org o en Cash App, E-M-G-I-V de Victoria, E-M-Give, a través de Cash App, o en PayPal. También puedes hacerlo. A ver si podemos conseguir la información y ponerlo allá. Pero este libro es muy bueno. Gigi Ávila fue una de las personas que ayunó varias veces por 40 días. Entonces, si hay alguien que nos puede enseñar algo del ayuno, es él. Así que vamos a aprender muchas cosas. Es un libro pequeño. Ahí está en la pantalla todas las maneras para dar. Pero mira, este libro es muy pequeño. Y esto te lo puedes leer en unos cuantos días. Así que es una bendición. Entonces estamos dando ese libro. Sea que tú des $1, sea $2, sea lo que tú des, te lo vamos a hacer llegar. Es El Ayuno de Victoria. También quiero orar por ti. Déjame saber si hay algún testimonio. Cuéntame los testimonios, mándame un mensaje, será una bendición. Vuelvo y repito, comparte esa transmisión. Pero déjame orar por ti para que Dios te bendiga, para que sigamos avanzando con fuerza. Padre, gracias por cada persona que se ha conectado. Gracias por tu fidelidad. Señor, yo te pido una bendición especial por cada uno de los que han sido bendecidos, de los que están conectados ahora. Que tu bendición, tu fuerza sobrenatural que viene de tu Espíritu Santo sea sobre ellos. Dales más testimonio, Señor. Dales fuerza, dales alegría, dales un gozo, Señor, en su espíritu que nada ni nadie se lo pueda robar ni quitar. En el nombre de Jesús, amén. También te recuerdo que todas las, ¿cómo se llaman? Todas las predicaciones están en Spotify y Apple Podcast. Cada mañana se están subiendo y estamos retransmitiendo estas enseñanzas también por ahí. Así que Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Nos vemos hoy Los líderes de jóvenes a las 6:15, las puertas abren a las 6:30 para orar, de 7 a 8, oración, 7:45 a 8:15, el liderazgo. Y a las 9 estamos haciendo el podcast en vivo en inglés en la plataforma de Instagram para todos los jóvenes. De pronto a lo mejor lo hacemos en Facebook también. Así que ora por nosotros, vamos a estar predicando por ahí en inglés. Dios te bendiga, nos vemos. Hasta mañana.
Gracias por haber escuchado los mensajes de Iglesia Filadelfia Central y su pastor, René Menjivar. Si alguna vez has deseado apoyarnos financieramente para ver el avance del reino de Dios en tu generación, ahora es el momento. Creemos que tu semilla continuará construyendo la Iglesia del Espíritu Santo, abriendo una bendición poco común. Puedes estar con nosotros dando una semilla del reino hoy.